mano si te largas se va afuera. El viento viene de la cemento, es el que congela. El viejo lo anunció cuando el cielo se cayó. Levantado bien los brazos para poder atajarlo. Dichosos son aquellos que senten con la piel. No preguntes quién.
Suena la Teja Pride, suena la Teja Pride, entre otras cosas, porque en la mesa de En Perspectiva me acompañan David Matioli y Iván Crisman para hablar sobre Efecto Dominó. Último disco de la banda, tercer disco de la banda, tercer disco en 4 años, que será presentado de manera oficial el sábado 10 en la Sala Zitarrosa a las 9 de la noche. Ambos bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias
por estar acá. Alguien puede decir, che, pero pará, el disco este salió el año pasado.
Sí.
¿Y por qué se presenta tanto más tarde?
Y porque se presentó, salió cerca de fin de año. Y cerca, o sea, ya cuando la idea era presentarlo cuando la gente lo tuviera como digerido o asimilado, por lo menos algunas canciones, y justo se vino el verano, y en verano no puedes presentar el disco porque la movida se va toda para la costa. Y cuando volvió, o sea, digamos que el año empieza en abril, o sea, como para hacer eventos, etcétera, etcétera. Y bueno, en abril teníamos la idea de hacerlo fines de marzo.
Siempre tratamos de hacerla el segundo fin de semana de marzo, es como el retorno general, cuando empiezan las clases y todo, que está todo el mundo acá. Y la idea original era esa, hacerlo como gratis en un lugar grande, a principios de marzo, y todo terminó siendo de esta manera porque no pudimos hacerlo como quisimos.
Sí, en realidad, un par de hechos que
claro, no está tan fácil,
se fueron cayendo propuestas que venían bien, y a último momento decían, pa, vos sabes que justo no se puede porque tal cosa, porque tal otra. Y bueno, dijimos, está, no la podemos dilatar más, vamos a presentarlo. Y justo salió la opción de hacer la Zitarrosa y no lo dudamos, dijimos, está.
Claro. 4 años, en 4 años, tres discos. Y alguien puede decir, todo un fenómeno en el sentido de que el hip hop no es un género que edite en Uruguay, o que se edite en Uruguay.
No.
A ver, el hip hop en una cierta puridad, a ver, estoy pensando en el Peyote Asesino, ¿no? Entonces ahí claro, habrá que discutir si el Peyote era en aquel momento un hip hop como muy centrado en la categoría hip hop. Entonces, bueno, sí, hubo un antecedente allí. Pero ustedes en 4 años editan 3 discos, y eso es todo un fenómeno. Contra las Cuerdas estaba para editar el año pasado, ¿y tú al final?
Y supuestamente edita ahora, no sé por qué se está dilatando tanto,
sí,
pero...
hace años.
Lo terminaron el año pasado, el disco, y se iba a salir, y no sé.
Para escuchar el disco Contra las Cuerdas se escuchase súper bien, porque siempre están allí presentes.
Claro.
Pero como banda, como tal, no lo pudieron hacer. Ustedes en 4 años editan 3 veces.
Y no sé.
Y al principio lo que pasa, creo que el sello apostó no al hip hop sino a la banda, porque justo hubo como un furor del hip hop que terminó, o sea, con el Peyote Asesino y eso, después ya no se veía que eso pudiera, o sea, las modas, digamos, se toman un tiempo en volver. Y recién se había terminado Peyote Asesino, Plastilina Mosh, Ilia Kuriaki,
Control Machete,
Plastilina Mosh, era una movida en general de Sudamérica que era mucho hip hop y se importaba de todos lados. Cuando apenas terminó eso, no sé, el sello apostó a la banda porque, no sé, le parecía que era un material que creo que fue porque encontraron en eso como una isla de sonidos diferente a lo que estaban editando. También cuando editamos el primero, se salieron muchos discos de música nacional. Nosotros salimos entre...
Fue como una banda de...
Sí, entre ese año salieron muchos discos de música nacional. Nosotros entramos dentro de ese catálogo del 2003 y está, pero, o sea, nosotros nos convertimos en una banda que vendió una cantidad importante de discos, que fue, ese disco fue premiado, y no solo fuimos premiados por ese trabajo, tuvimos otros trabajos notorios, pero no hubo, no hay no somos el buque insignia de una movida de hip hop, creo, o como yo lo veo, como un fenómeno de música insular.
Bien, pero igual editan 3 discos en 4 años.
Que editamos 3 discos, sí.
Lo cual es una rareza, ¿no? ¿Verdad? Si hablamos que es un género poco difundido, bueno, los compañeros de Urbana que viven acá en el piso de arriba del Espectador, hay un programa que se dedica al hip hop. No tengo claro si hay más programas de hip hop en otras radios, así como género de manera estricta.
Bueno, la misma gente ahí, o parte del grupo, trabaja en radios comunitarias, claro. Y tienen programas puro y exclusivamente hip hop, por decirlo de alguna forma. Pero es verdad, o sea, no hay un espacio definido, no sé, en la prensa uruguaya que abarque este género, o sí hay espacios que de Coletazo lo abarca también, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, nosotros tuvimos la posibilidad de editar ese disco, fue bastante bien en cuanto a críticas y la gente como lo asimiló. Bueno, después tuvimos la oportunidad de editar otro más, El Tiempo es Moderno, y el sello confió en la banda y nosotros nos la jugamos a ver qué salía. Fue, o sea, como que ahí también la banda se reinventó porque cambió como la propuesta en el segundo disco, al igual que en este otro disco también, como es como un recambio constante o una búsqueda constante, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que tiene, lo que capaz que le puede dar la pauta al sello también, es que es, o sea,
no,
nunca se va a encontrar con lo mismo, o sea, no va a repetir fórmulas.
Sí, bueno, a ver, cuando uno escucha Efecto Dominó, por ejemplo, alguien puede decir, las letras son menos duras que antes. Las letras de las canciones no son tan fuertes como eran las de Filosofías del Insomnio, por ejemplo. ¿O será que la banda ya es parte del universo sonoro, de manera de que ya no se produce el quiebre que se producía en aquel momento?
Yo creo que ya es parte del universo sonoro, como decís vos, porque creo que si bien la música te distrae un poco, creo que las letras siguen siendo de contenido. Hay gente que dice que es menos politizada, más politizada. Para mí sigue siendo igual, porque seguimos escribiendo de la misma forma. Capaz que ahora con más distendidos se puede
llegar. Además, hay otra cosa, que las canciones esas que tienen esas letras ya están compuestas y siguen siendo parte de nuestro repertorio y las tocamos. Las seguimos tocando en vivo, no murieron esas canciones y quedaron estancadas en el material. Entonces, también es una cuestión de lo que estábamos hablando, de no volver a repetirse y seguir. O sea, hay temas que ya están contemplados, que ya los compusimos y que, o sea, o volvemos a ellos con una mirada diferente o pasamos a otro tema, ¿no? Pero lo que ya está, los temas que ya están contemplados, es como seguir repitiéndolos tiene un efecto muy raro, ¿no?
Pero ese seguir repitiéndolos, me imagino, Iván, que en el show del sábado te lo va a pedir un montón de gente.
Van a escuchar algunas canciones de discos pasados, pero actualizadas, por decirlo de alguna forma, que van a tener como una reversión. O sea, no va a ser algo totalmente distinto, pero va a ser distinta.
¿Qué cosa les permite, dentro de la bolsa de lo que se puede llamar rock nacional, el hip hop como vía de expresión?
¿Qué cosa nos permite?
Te cuento, a ver, sí. Hace 5 días sentaba acá Roberto Musso, contaba que el ritmo cercano al hip hop que él intentó hacer con Yendo a la Casa de Damián le permitía hablar de muchísimas más cosas que una canción de rock tradicional. Decía, me di cuenta que había un camino de expresión en lo cual no tenía que ir y venir sobre determinadas formas y estribillos, sino que podía hablar y contar una historia que era larguísima. Decía, es una cosa que me gustaría seguir experimentando, contaba Roberto.
Y claro, es una cosa, es como un recitado, ¿entendés? O sea, vos puedes, una canción, el cuerpo que tiene, yo qué sé, es el estribillo, la temática central, estribillo y salida o parte B o lo que sea. En un hip hop vos el estribillo, si bien es importante, pero, o sea, la parte esencial, la parte de la temática no tiene límites. O sea, ese es el gancho que tiene. Si bien la música es otro gancho, la lírica es tan o más importante que en algunos aspectos que la música en sí. Entonces creo que te da como esa libertad para poder, o sea, también es una responsabilidad porque puedes decir cualquier disparate y la persona que está escuchando perder interés al instante de lo que estás diciendo, y no así en una canción capaz. Y entonces son como dos puntos de vista, o sea, sí, te da una relevancia o una libertad para decir un montón de cosas, y a la otra también te exige que las cosas que diga tengan un sentido o
claro,
un
porque interés. Ese es el peligro, porque en realidad lo que hay es una mayor cantidad como de palabras. No por eso podés contar una historia más larga, que si en 3 estrofas podés contar 150 años de historia, capaz. En la primera habla de 50, porque pasan 50 años, la segunda abarcas otros 50 y la otra otros 75, si querés. Pero el tema es que tenés lugar para muchas palabras y decir muchas frases y muchas cosas. Hay lugar para asociaciones libres, metáforas, comparaciones, rimas, porque riman, y lo que sea, chistes, lo que fuere. Tenés como más caracteres para para expresarte, ¿no? Entonces cambia el nivel, claro. Hay otros niveles.
Ya tengo un rockero muy tradicional, como es este Roberto Musso, lo encontró y dijo, bien, no lo suelto, dice, funcionó, vuelvo ahí, si es un
recurso.
Sobre todo el Cuarteto de Nos, que además sus letras tienden hacia contar historias, entonces se dio cuenta que había una manera bastante distinta de contar las historias con el hip hop. Háblame del espectáculo desde lo visual. Yo tengo 4 o 5 actuaciones de la Teja Pride encima, y una de las cosas que es más atractiva es ver lo que se desarrolla en el escenario, por fuera de que es la música en vivo que uno ya conoce del disco, pero ustedes le ponen a la puesta en escena desde lo visual una fuerza importante.
Sí, siempre tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar con gente amiga, que se expresa en otros aspectos del arte, por ejemplo, yo que sé, el drama,
El insomnio tenía una actuación.
Sí, tenía una actuación.
Ahí arriba el escenario.
Justamente, esta vez va a ser, se deja de lado la actuación, pero se hace una apuesta fuerte en lo que es el audiovisual, que va a estar a cargo de Elementum Crew, que son gente que trabaja con nosotros desde hace algún tiempo ya, y se va a apostar a esa beta digital, que va a hacer proyecciones durante todo el toque, o sea, no es que va a apabullar, pero
claro,
pero va a darle como cerrar la idea o aportar un poquito más de lo que es estrictamente lo musical del show. Y creo que tenía una idea de contar una historia o algo, pero todavía no lo vi, y capaz que es malo, creo que lo voy a ver el mismo día del toque. Van a tener su oportunidad para mostrar que lo que están haciendo.
David Iván, gracias por estos minutos en perspectiva. Recuerden, Efecto Dominó, un nuevo disco de la Teja Pride, disco del año pasado, se presenta sábado 10, sale Cita Rosa. Gracias.
Gracias a usted.
Color que se desprende, aroma que te envuelve, en este mar de gente, la miseria está latente.